Esta es la llamada de medianoche.
Con mucha alegría le damos la bienvenida a un nuevo programa de estudios. Queremos acompañarlos en donde se encuentre, por unos breves minutos, pero esperamos que sean de gran provecho para ustedes.
Es verdad, queremos continuar recorriendo el estudio sobre la vida del profeta Eliseo. Llegamos a un punto en el que la capital de Samaria se encontraba sitiada por los sirios.
En el interior de la ciudad estaba colmado de desgracia, hambre, desesperación y prácticamente pérdida de cordura. Continuamos escuchando a Esteban Beitze y prestemos atención a lo que podemos aprender de este relato.
Con la historia del sitio de Samaria por parte de los sirios, que encontramos en 2 Reyes, capítulo 6, podemos analizar diferentes actitudes que tienen las personas frente a una crisis. El pasaje que estamos estudiando dice, a partir del versículo 24, «Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, «¡Salva, rey, señor mío!». Y él le dijo, «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey, «¿Qué tienes?». Ella respondió, «Esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos, pues, a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo». Aquí observamos cómo en una crisis algunos reaccionan con desesperación, otros demuestran una ceguera espiritual impresionante, y algunos un arrepentimiento ficticio, como fue el caso del rey. Si seguimos analizando el pasaje, encontramos también dureza de corazón. A pesar de una apariencia de arrepentimiento en el corazón del rey, no hay otra cosa sino dureza, como veremos a continuación. En la Biblia encontramos muchas veces la exhortación de Dios, «Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». El no hacer caso siempre acarrea serios problemas. Joram, el rey, tenía el corazón endurecido y no lo ablandó esta crisis. Qué triste. Ahora vemos también la actitud de culpar y atacar a otros. En lugar de verse como el culpable de la situación por haber permitido la idolatría en Israel, que siempre iba asociada con la injusticia social, al igual que su padre, el rey echa la culpa de esta situación al profeta. Lanza un juramento de muerte respecto a Eliseo diciendo, «Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy». Es un clásico el hecho de acusar a otros de nuestros problemas, fallas e incluso de nuestros pecados. Fue así desde Adán en el jardín del Edén. ¿Recuerdan? «La mujer que tú me diste». El rey, en su juramento, incluye al Dios que había abandonado. ¿Cuántas veces el pecado y la falta de arrepentimiento son camuflados con actitudes aparentemente espirituales y hasta con argumentos bíblicos? Acá este rey lo hacía. También otra actitud es duda y acusación a Dios. Evidentemente el profeta le había dicho al rey que se arrepintiera y esperara en Dios. El rey, en lugar de hacerlo, le echa la culpa a Dios, pone en duda el poder de Dios y desiste de esperar en él. Su conclusión fue, «Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová?». Versículo 33. Es muy común que cuando nos suceden cosas malas, que reaccionemos de esta forma. En lugar de ver nuestro error o esperar en Dios, a veces el ser humano empieza a dudar de Dios o incluso llega a atacarlo. Otra manifestación frente a una crisis es burla respecto de Dios. De mientras Eliseo se encontraba reunido con los principales del pueblo, cuando se entera de esa amenaza del rey. Y leemos a partir del versículo 32 y el 33. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues. Y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? O sea, del rey. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? El rey mismo se acerca junto a un príncipe de su confianza. Eliseo impide la entrada del siervo del rey, sabiendo que éste venía detrás. Le tenía que dar un mensaje personalmente a él. Allí profetiza que al otro día habría tanta comida que los precios de la comida serían irrisorios en comparación con los que había en ese momento. Esto aparece en el capítulo 7, versículo 1. Ahora, uno de los príncipes de mayor confianza del rey, ahí contesta en una forma burlona, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él, o sea, Eliseo, dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Entonces, otra actitud clásica en una crisis es burlarse de aquellos que confían en Dios. Esto le pasó al Señor en la cruz, y obviamente también le sucederá a aquellos que han creído en Él. En esta historia también vemos pensamientos suicidas. Allí encontramos unos leprosos que por su condición tenían que habitar fuera de la ciudad. Ellos vivían de la misericordia de los moradores, pero dada la hambruna por el sitio, ya no había nadie que les pudiera dar una mano. Ahí decidieron dar el manotazo de ahogado. Su pensamiento era, si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Esto lo encontramos en el capítulo 7, versículo 4. En otras palabras, sintieron como que la muerte está echada. Su pensamiento era, si vamos a morir, bueno, que sea de una buena vez en manos del enemigo. Y si tenemos suerte, nos salvamos. ¿Cuántos hoy en día ven en el suicidio la solución a las crisis? El primer velorio donde me pidieron hablar fue el de un muchacho que se había suicidado porque lo había dejado la novia. Obviamente era inconverso y la familia también. Una vez estaba por tomar un tren en un andén en Buenos Aires. Mientras el tren entraba a toda velocidad, una mujer se tira al piso justo frente a mí para rodar hacia las vías. En el último momento pude evitar que se suicidara. Luego ella no paraba de repetir, la próxima vez lo voy a lograr. Empecé a mirar un poquito cómo estaba vestida la mujer y realmente me impresionó. Estaba con un tapado de piel, cartera de cuero, lentes de sol de primerísima marca. Pero había una situación que no podía manejar y pensaba en la muerte como solución para su mal. ¿Cuánta falta de esperanza encontramos en tantos lugares, al punto que muchos no encuentran otra solución que esta decisión tan radical? Lamentablemente, hoy en día, una de las primeras razones de muerte de adolescentes y jóvenes es el suicidio. No encuentran solución a su crisis, al vacío, a los problemas familiares o personales, y tiran su vida por la borda. Otros muchos juegan con este pensamiento cortándose los brazos, etc. Ahora, ¿es esta la solución a una crisis? En nuestras historias pudimos observar varias reacciones, pero ninguna de ellas ayudó en algo. Pero hubo una que sí hizo la diferencia. Y esta fue la confianza en Dios. A diferencia de todas las actitudes anteriores, encontramos una completamente diferente. En medio de esta crisis, Eliseo, el profeta de Dios, demuestra una profunda confianza en el Señor. Él queda sentado tranquilo, a pesar de que alguien lo venía a decapitar. O sea, ¿podríamos quedar nosotros en una situación así también de esta forma? Me hace recordar a Pedro que dormía en medio de los soldados justo antes de que también a él lo querían ejecutar. ¿Cómo se logra tal confianza? La clave la encontramos en que era un hombre que, al igual que su antecesor, el profeta Elías, vivía en la presencia de Dios. Esta realidad la encontramos en el capítulo 3, 14 y en el 5, 16. No había nada que pudiera sucederle si no fuera permitido por Dios. Ahora, querido hermano, querida hermana, ¿cuál es la crisis por la cual estás pasando? ¿Cuál es la actitud que estás tomando frente a ella? Habíamos visto muchas actitudes realmente tristes y que solo aumentarían la tragedia. Pero vemos acá también una actitud de confianza en Dios, que en definitiva fue la que le trajo el resultado positivo, que trajo la salvación no solo para el profeta mismo, sino para todo el pueblo, para toda esta ciudad, empezando por los leprosos que estaban afuera. Esto es lo que Dios nos quiere enseñar en este día. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿En quién nos aferramos? ¿A quién acudimos? Acudamos a Dios. Confiemos en Él. Él jamás nos va a defraudar. ¿Te encuentras en una crisis? Busca al Señor. Él no te deja. Él prometió estar con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Dios te bendiga.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540.
Las reacciones de las personas en las crisis son de lo más diversas. No hay cómo anticipar la actitud de alguien a un punto de presión extrema.
Sin embargo, como escuchamos sobre el relato bíblico, es muy común que se tienda a culpar a otro cuando estas situaciones llegan. Y muchas veces, en palabras o pensamientos, se termina apuntando a Dios como el causante del sufrimiento.
Estimados amigos, qué importante es el arrepentimiento genuino. Ese en el que nuestro ego es quebrantado, reconociendo que Dios es siempre recto. Queremos invitarlo al próximo programa para seguir adelante con el estudio. Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.